Hola, bienvenido a Taroleando el Podcast, aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y antemano te quiero dar muchas gracias si sigues aquí apoyando los videos por YouTube o si nos escuchas en las plataformas de audio, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y muchas otras más. Ahí nos puedes dejar un rating de 5 estrellas. También si tienes cualquier sugerencia de un tema, un invitado o cualquier tutorial, déjanos saber aquí en los comentarios, los vemos todos y nos ayuda mucho. Para las clases privadas de percusión o las clases que ya se vienen en grupo, mándame un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com. También me puedes contactar ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig. También recuerda suscribirte aquí al canal de YouTube, dale like al video. Ahora te dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast. Hola, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con un gran musicazo, un gran invitado, nuestro compa Oscar Sotelo. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Bien, gracias a Dios.
Un gustazo tenerlo aquí. Y luego, pues, como están viendo, tenemos aquí a nuestro compa Irving, el brócoli anda de vacación. ¿Qué dice, compa Irving? ¿Cómo andas?
¿Qué rollo aquí? Todo bien, echando la mano y, pues, más que agradecido por salir de nuevo aquí.
Oye, compa Oscar, cuéntenos, dígame, usted, de sus inicios, ¿cuántos años llevan este rollo? Háblenos de cómo empezó su amor por la música, ahí para la gente que no lo conoce y que ha escuchado muchas grabaciones. Empieza a contarnos un poco eso.
Pues yo de chiquito, ahorita tengo alrededor de 53 años de profesión. Empecé como empecé a los 20 ya con los Rubios de Mocorito. Pero antes hicieron una banda en Nogales que se llamaba Hermano Lozoya, eran de aquí, son de Mocorito, Rosario Lozoya y Margarito Lozoya, en Nogales. Y ahí también participé yo como, primero con bongoses. En aquel entonces usaban mucho los bongoses. Uh-huh. Y ahí empecé, luego ya en cuando ya cumplí los 19 años, entré con los Rubios de Mocorito. Después de los Rubios de Mocorito, anduve como unos 4 o 5 años y me vine a Guamuchil con una orquesta que se llamaba Los Olímpicos de Guamuchil. Ahí ya me tocó casarme ahí en Guamuchil. Y ya vinieron a convidarme de aquí de Guasave, fueron a convidarme para que me viniera con los Tamazulas de Guasave. Y hasta la fecha aquí estamos, echándole ganas todavía, que nunca se le quitan las ganas a uno de estudiar. Por ejemplo, yo todavía estudio, aparte de que ahorita pues no estamos trabajando ahorita en el colegio como trabajo de allí, de percusionista, bueno, de maestro de percusiones. Y así sucesivamente, y pues hemos pasado por muchas cosas, muchos detalles durante todo el trayecto de esto. Anduvimos acompañando a algunos artistas, hasta ahorita ya nos dejamos de eso. Ahorita estamos tranquilos, chambeando aquí a nivel nomás provincia, aquí nomás.
Don Oscar, diga, ¿tiene influencia usted de músicos en su familia?
Sí, cómo no. Pues mi hijo, Oscar, es músico. Luego tengo nietos también en la música. Está el hijo de Oscar, que es Oscarito, y el nieto mío aquí, de hijo de Candelario, de la Tuba, Julio César, y luego José Fernando. Uno de ellos, José Fernando, anda con los hermanos Cota, es el saxofonista de los hermanos Cota. Y Julio César es percusionista aquí con el grupo La Excelencia, que es de Oscarito, el hijo de Oscar.
No, pues tiene está mencionando musicazos, pero de gran nivel. Pero obviamente, pues sí. usted tiene que haber sido uno de pues, sus influencias más grandes para ellos. ¿Qué es alguna de las cosas que usted les enseñaba o les inculcaba la música desde muy niños?
Bueno, el Oscarito estuvo conmigo en percusiones en el Colegio Guasave. Y ahorita ya toca la batería. Y tiene un grupo que es La Excelencia. Y ahorita está trabajando como ingeniero de sonido porque pues está metido en eso de la música, le gusta mucho la música y ahorita es el ingeniero que tiene Oscarín de sonido en el estudio de grabación de Oscarín.
Sí, no, machín, la neta, para invitarlo, tenemos otro podcast donde hablamos con músicos que no son pues percusionistas, pero pues dice que sí, sabe, le sabe de todo, ¿eh? La neta, sí. Un gran musicazo. ¿Y usted sí le ha tocado grabar? ¿Qué grabaciones ha hecho? ¿Con qué agrupaciones? Háblanos un poco de eso.
Yo fui, bueno, cuando empezó la MM, empezaron a grabar y ya después me invitaron a mí a que grabara el segundo disco que grabaron. Lo grabé yo y de ahí empecé a escribir algunos temas que salieron en el disco y de ahí para allá a Manuel le interesó pues que se oía muy bien todo eso y de ahí para allá pues me siguieron contratando para grabar casi puro bolero grabé yo, pero todos los boleros los escribí, yo creo que fueron alrededor más como unos 100 boleros y también un disco de danzones también. Nos tocó hacerlo ahí con la MM. Y además ranchera, pues participó el Colorado, que es tío de Irving, y este Neguín también, primo de él, y así sucesivamente. Luego mi hermano ahorita, pues gracias a Dios que salió muy buen clarinetista, mi compadre Martín. Y ahorita pues anda, ahorita después de que salió aquí con la banda Tamazula, anda con la banda Libertad. Pero pues sí, pues él graba mucho. Es el que graba ahorita con la de los clarinetes con la arrolladora. Y cada rato, pues cuando no graba con uno, graba con otro. Y así le toca hacer muchas grabaciones. Gracias a Dios.
Don Chito es hermano suyo, ¿verdad?
Mi compadre Chito para allá iba. Yo cuando me salí de Los Rubios, yo le dije a José, porque José todavía estaba en la banda. José, me estoy refiriendo a José Rubio, que fue el representante principal de los hermanos Rubio, fue la cabeza, el motor, el que nos empezó a enseñar a nosotros solfeo. Yo estudié con José Rubio como alrededor de unas 11 lecciones de solfeo. Fue cuando ya me vine para acá, para Guamuchi. Y le dije, José, lo siento mucho, yo quiero seguir estudiando y quiero, me voy a salir. Pero te voy a dejar aquí a mi hermano. Mi hermano ya más o menos conocía el archivo de ahí de la banda. Entonces le dije, yo me voy a ir, pero te lo voy a dejar con todo, con tarola y con platillo y con todo. Y así fue como mi hermano Chito empezó a tocar con los Rubios hasta la fecha. Sigue con ellos. Gracias a Dios. Que Dios le dé fuerza para seguir trabajando con ellos.
Sí,
y es no. El motor principal, como que dice, porque tiene muchos años de tesorero y él se ha querido salir, pero no lo dejan salir. Y no, si tú estás bien ahí, más que bien, dice, tú eres el único que, porque los demás que fueron, pues no salieron con la tesorería. Cuando no una cosa era otra y él sí ha sido muy correcto, muy derecho.
Sí, más que nada, pues ya sabe todo el archivo y pues para que todos los músicos vuelvan a empezar con otro, no que no haya, ¿verdad? Pero pues ya el señorón, el estilazo que trae y pues el bandonón que cargan también, pues sí.
Y luego aquí, con los Tamazulas, pues nos tocó hacer varias grabaciones, anduvimos con Joel Elizalde, la última fue con John Sebastian, anduvimos buen rato con John Sebastian, fue el 93 cuando fuimos a la gira de Estados Unidos allá. Estuvimos 8 meses con él allá. Y posteriormente nos venimos acá a México. Fue en noviembre, el 20 de noviembre fue la última chamba en Chicago. Y de ahí nos venimos para acá y seguimos trabajando aquí en México con él. Hasta pues que la banda ya no quiso trabajar. Mejor pues prefirieron dedicarse, pues, porque es que veníamos de una gira con Joanny y si nos caía algún trabajo, pues ya no sabíamos ni qué tocar, puras eran de Joan. Y pues mejor de no, pues hay que dedicarnos a lo que es la banda de nosotros.
Sí.
Pero sí hicimos muchas grabaciones con la banda.
Oiga, ahorita comentó algo que dijo que usted hacía arreglos. ¿De qué manera usted o cuándo más bien empezó a...?
Cuando me vine yo de Mocorito, que le dije a José Rubio, yo quiero seguir estudiando, empecé a estudiar y empezamos a estudiar con mi cuñado Felizardo García y luego mi compadre Jaime Gil. Empezamos a estudiar juntos los tres Ellos ya tenían algunas nociones ya de que, porque ya eran, ya digo, ya tocaban ellos con papel, pues, lo que se llama el papel. Y ahí nos dio por estudiar, pero muy batalloso para conseguir los métodos y todo eso. Era muy difícil, no había métodos de armonía, no había nada de eso por acá. Y batallando y batallando así conseguimos, una vez conseguimos un método de Ramón Márquez. Y después ya al último ya conseguimos otros métodos que fueron de Higino Velázquez, es un violinista de México, que escribió varios métodos
Bien.
para arreglista de bandas y orquestas.
Ah, okay.
Y empecé a escribir, yo de que estaba ahí en Guamúchil, empecé a escribir, primero me enseñé a escribir lo que es una melodía, lo que es una primera, pues lo que se le llaman una primera. Posteriormente me fui metiendo ya con las cuerdas y todo eso, y a conforme íbamos estudiando, pues íbamos aplicando el estudio. Y pues ya se vino la cosa de que ya me encarrilé con ese rollo de la escritura, y pues le escribí a muchas bandas, a las bandas de los hermanos Rubio, la banda de Santa Rosa, los nuevos Santa Rosa, y aquí, así sucesivamente. Y pues gracias a Dios aquí estamos hasta la fecha todavía. Ahí me dan una que otra vez, me dan ganas de meterme a escultar alguna cosa, pero pues gracias a Dios que ya para escribir todo lo de banda y todo eso tradicional, pues no hemos tenido ya problemas de eso. Ya, como quien dice, nos abrimos el camino de la escritura. Claro que hay muchas cosas muy, muy difíciles para uno. Y aún estando ahí en el colegio también se enseña muchas cosas, porque vienen las partituras, como es una sinfónica, ya vienen partituras muy, muy diferentes, con diferentes tiempos, diferentes aires, diferentes matices, efectos y X, un montón de cosas. Y todo eso pues nos sirve, porque nos sirve de escuela.
Háblanos un poco de eso, de cómo componía, o sea, ¿tenía un instrumento o con el piano o cómo empezaba a hacer,
Yo
pues?
empecé a escribir con un melodión, pero con una tripita, para echarle aire, porque pues no, pues no, en ese entonces se batallaba mucho para conseguir un piano o un órgano, eso. Y empecé a escribir así, y hasta después, ya cuando empecé a ahorrarme sobre esa cosa, ya empecé a escribir. Yo estudio, hasta la fecha escribo con el piano ahorita, porque yo no toco ningún instrumento más que lo que es la percusión de la batería y la tarola en la banda, pues. Pero sí, ya con el piano me dedico a eso. No sé tocar piano, ¿no?
Sí, no, pero por la
Pero
melodía, pues ahí.
ya conozco todos los acordes y todo eso, pues. Y pues se me hace fácil ya, cualquier cosa así, principalmente para las bandas y todo eso. He hecho muchos arreglos y aparte de eso he hecho muchas melodías también.
Oiga, háblanos un poco de eso. ¿Cuándo le empezó a nacer eso de decir, oh, pues el amor ese para la música, para componer, tener el oído, pues desde muy niño ya lo tenía o...
No, mira, yo de niño yo estudié con, digo, no estudié, le rompí varios baldes a mi mamá. Le poníamos vidrio encima para que se viera como tarola, como entorchada, así, pero eran baldes. Y pues no, pues rompí muchas cubetas. Y así empecé, pues ahí me empecé a acomodar yo con la cuestión de la. Me dijeron, ahí cuando me dijeron los rubios, ya una banda de Guamuchil le había hablado con mi papá, le dijo que me quería para allá para que fuera con ellos a Guamuchil. Mi papá ya un día había quedado con él, y después otro día llegaron los José Rubio, los hermanos, un hermano de él librado, llegaron a la casa y que querían que entráramos con ellos. No, le dijo, pues es que el plebe dijo, pues ya está con. Que, no, ¿para qué los mandas para allá para Guamuchil? No, 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 te conviene más aquí, aquí nosotros le vamos a tener. Y que habían tenido cierto disgusto, pues, con los tíos de Irving. Ya han tenido unos disgustos ellos, y pues en cosas de pisteadera, pues los mismos músicos. Y no, mira, le dijo mi papá, mañana van a volver, porque pues como quiera que sea, ellos son muy buenos elementos, Y el Oscar, pues está plebe ahorita, no le digo, en primer lugar, pues no ha tocado con nadie, nadie echa la paloma con nadie que le dice. Inclusive el tío de Irving, Gustavo Méndez, donde quiera que iba yo, anda el viejo, óyeme la paloma. Y de ahí me montaba la tarola, una, dos, tres piececitas así, pero. Y no, pues así pasó la cosa, que me dio por. Me gustó, todo el tiempo me gustaba, me ha gustado la música. Yo le digo a mi viejo, estoy enamorado de la música, yo porque yo simplemente a los 73 años que tengo todavía me da inclusive si me pongo a componer una pieza, la compongo, he hecho varios valses, he hecho música, inclusive tengo una en YouTube que me grabó este Ariel Barreras, se llama Eres Todo Para Mí. Es una composición y el arreglo que le hice lo hice orquestal. Está muy bien, digo, está muy bonita la letra. Y me dicen que también está muy bonita la música y el arreglo también, pero pues ya se lo dejo a criterio a la gente.
Entonces a usted le tocó andar ahí con mi tata, ¿no? En los rubios.
Sí, me tocó trabajar. Mira, cuando yo entré, salieron ellos dos, el tío de Irving y el abuelo de Irving. Salieron los dos. Al poquito tiempo ya volvió el tío de Irving, Gustavo. Volvió a la banda. Anduvo con tambor ahí cuando estaba ahí en la banda. Y era tarolero, era al revés, era el tarolero de los Robios. Y después ya no le convino a Gustavo y salió y entró este Cruz, un paz descanse. Los dos. Un paz descanse los dos. Y ya me salí yo cuando todavía estaba Cruz con ellos cuando yo me salí.
Cuando usted aprendió a escribir y todo eso, cambió la manera en que usted tocaba la tarola en cuestión de estilo y todo eso.
No, yo el estilo nunca lo he podido cambiar yo porque ves que todos ahorita se apegaban mucho a las bandas nuevas, lo que es el record, todo eso, ¿no? Ya me pegaba mucho ese estilo. Y yo me tenía pues el estilo como el estilo de como de Gustavo, de tu tío. Tenía ese sistema y no, yo no quise cambiar, nunca anduve queriendo, digo, copiando a nadie de los banderos. Inclusive el Pulgas, para descanse, el tarolero del recodo, fue muy amigo mío. Muy amigo mío, inclusive cuando yo iba así, me decía, hey, viejo, écheme la paloma. Y un día le eché la paloma yo y le dijo el Popo, uno de los trompetistas del recodo, Pulga, ya te puedes ir, le dijo. Ya te puedes ir, le dijo al Pulga, pues, porque le eché la paloma yo y la vez que le dieron carrilla a él, pues. No.
No, entonces usted tiene un estilo pues único que fue pues creando con los
Sí,
métodos y todo ese rollo.
uno. Sí, los métodos ya es otro rollo, ya los métodos son, principalmente los métodos son para la batería, pues,
Sí.
porque en primer lugar casi los músicos de banda no les gusta estudiar percusiones, digo, conocer, pues,
Sí.
porque pues ponerse un papel, aunque sea de banda, pero pues ahí te dice bien todo lo que vas a dar.
Sí.
Cuando es un arreglo, te ponen lo más esencial del arreglo. Y
Bien.
hablo de más, la rítmica y todo eso ya es cuestión tuya.
Entonces, usted ya cuando empezó a tocar más banda en sí, pues y hacer esos arreglos, ¿cómo empezó o qué grabaciones escuchaba o no había grabaciones? ¿Cómo empezaba a meter cosas, meter ideas de
Sí,
orquesta a la banda o
es que nosotros fuimos mucho muy orquesteros, ¿no? Hasta la fecha fuimos muy orquesteros. Ahí
qué?
va mucho. Era más orquesta, yo tocaba con una orquesta en Guamúchil y era más orquesta lo que escuchábamos, ¿no? Escribía yo para banda, pero eran arreglos que grabamos, pues todas las bandas, el recodo, principalmente la del recodo. Todos los arreglos que salían del recodo, pues los escribíamos nosotros y los repartíamos a las bandas que lo solicitaban el arreglo. Y estábamos al pendiente de que en cuanto saliera un arreglo de la banda del Record, inmediatamente le escribíamos y era para de distribuirlo en la demás banda.
No, pues machín, la neta. Y sí, he estado escuchando ahí algunas grabaciones ahí con los Tamazula que están en el YouTube y son unos arreglazos que Muy, muy bonito.
Ese disco de los andes, de los danzones, valses, boleros y valses, ese lo arreglé yo, todo ese. Donde viene el danzones del ar y todo eso. Oscarín hizo otros arreglos ya, pero en lo cantado. Los que grabamos cantado, hizo Oscarín, casi hacía la mayoría de los arreglos. Y hasta la fecha, pues los dos, él arregló de un modo, yo arreglo de otro, pero ahí estamos. Pues ya hemos luchado mucho, porque a mí me da una lástima que las bandas no estén completamente constituidas como antes, pues como nosotros los Tamazulas, era un bandón que teníamos y nos preocupábamos semanalmente por estar ensayando. Todo el tiempo teníamos novedades para la semana, teníamos que tener una o dos, tres arreglos para estudiarlo.
Los jueves a las 10 de la mañana.
No, y pregúntale a tu papá, todo eso, así que es mentira. Él estaba con nosotros aquí, pues él estuvo con nosotros, sí, ¿no?
Sí, me acuerdo, yo estaba bien chiquillo y ahí iba los ensayos.
Sí, yo, por eso que está mencionando ahorita, yo creo que es lo que se ha perdido, pues muchos muchachos de ahora no quieren ir a ensayar, que porque tienen tan cansados, que no sé qué, pero pues sí es el oficio.
Sí, eso, y eso es lo que a uno, porque uno se da cuenta, pues ahorita como le llaman las hueseras, pues, y se da cuenta de toda la música que tocan, pero pues no, dice uno, no, pues está mal, ¿por qué no se preocupa? No, es que ahorita no quieren nada de responsabilidad. Entonces, ¿quién se va? Por a mí me han dicho, don Oscar, ¿por qué no arman los Tamazulas? No, hijo, digo, ahorita no se puede, digo, con la gente, no, muy batallosa, no quiere tener responsabilidad en una palabra. Y nosotros, pues a nosotros nos gusta todo lo bien hecho, pues.
Sí.
Inclusive yo ahorita acabo de terminar algunos arreglos que queremos estudiarlo, porque hay gente que nos pide, mira, me gustaría que tocaran esto y esto y otro y tal. Y pues ahorita hace poco escribí una, no sé si Irving lo diría, Ni Princesa ni Esclava de la banda El Recodo. La escribí y la estrenamos en Cerro Agudo, pero así nomás, con la huesera nomás, pues, con 10 números.
Por ejemplo, yo crecí viéndolos a ustedes, ¿no? Ahí cuando ensayaban, que no había semana, apenas que tuvieran una chamba, que anduvieran fuera, no ensayaban. Y hoy en día, ¿usted cree que es importante que un percusionista sepa, pues, al menos identificar una partitura?
Yo lo que muchos dicen, pues, es que, dice, ¿para qué quiero papeles? Está bien, pues, que la banda no necesita, pero no es el rollo ese de que para qué quiero papel. Principalmente si te dice una melodía, yo no, ¿para qué quiero papel? ¿Cómo no? Pues, ¿quién le va a enseñar la cuerda? ¿Tú crees que la cuerda que dan la dan bien? ¿O la dan? Nosotros nos damos cuenta cuando están bien hechas las cosas, decimos, este arreglo, lo estudiaron con papel. Y cuando no, digo, estas piezas las agarran así nomás a ver a dónde le pisan. Pero yo, a mí sí me gustaría que tuvieran esa disciplina todos los músicos que, por ejemplo, pues en Culiacán, me imagino que hay mucho músico que le gusta estudiar, que le gusta leer y todo eso. Yo me doy cuenta por la cuestión de la universidad, de todo eso, lo que ponen, todo eso, pues. Me doy cuenta que sí hay músicos que les gusta el estudio. En Mazatán, ahorita también hay mucho, con la cuestión esa de la música, de la escuela de música de Germán y todo eso, pues me he dado cuenta también que les gusta mucho el estudio. Pero hay músicos, aquí no les gusta, no, hay muchos que no les gusta estudiar. Y es una lástima.
Sí, la neta. Y yo vivo acá en Los Ángeles. Acá también sí hay músicos, pues, que estudian y pues agarran el rollo de la banda. Y pues sí son diferentes estilos, pero en veces no hay que olvidar que lo importante es estudiar la música como es, estudiar tu instrumento. También hay muchos músicos, como dice usted, que primero en veces pone el billete enfrente y dice, ¿cuánto vas a pagar? En lugar de decir, hey, pues, ¿qué piezas vas a tocar? ¿Cómo las tocas? ¿Eh? Lo importante, ¿eh? Y también, pues, irte sobre tu instrumento. Yo creo que es lo más importante. Y eso pues, que dice también de aprender. Yo creo que a cualquier edad puedes aprender, porque hay unos que como que les sale nato, pues, aprender la percusión, pero no llegar a un punto donde decir, no, pues ya, ya sé todo, ya para el papel, ¿para qué?
No, es que sí, deben de, bueno, me imagino yo que deberían de tener más, más preocupación por eso, pero pues no, no, a nadie se le puede exigir, pues.
No, sí,
lo
no,
que, lo que uno hace, lo que uno hace es cuando estudiamos algún arreglo y que alguien no, no sabe leer, pues ahí le ayuda, ya sea el que está enseguida o el que sea, pero hay, así, nosotros sí, a veces que llevamos alguna, pues ser algunos compañeros que... Gracias a Dios que sí se defienden un poquito, aunque sea poquito en el papel, pero cuando menos salen adelante. Bien. Pero hay veces que no se puede tocar nada, porque no, de los que lleva uno, pues no saben leer. Pues. Sí. Y por eso digo yo, ¿para qué desperdician tanto tiempo ahorita? Que, bueno, si les gusta la música, por si les gusta el dinero nomás, pues ahí van a quedar. Sí. Pero no, no, no se pueden hacer las cosas así. El chiste es que sean de corazón, que le nazca de corazón. Sí. Porque la música, pues, es muy bonita.
Oye, ¿y usted cuando toma un músico, un percusionista, pues, principiante, qué son algunas cosas que les empieza a enseñar? ¿Técnica, rudimentos o qué les empieza a decir?
Yo, pues, primeramente, principalmente empezamos por lo que es el pentagrama, ¿no? Primeramente el pentagrama, de cuántas líneas se compone, cuántos espacios, las notas, la negra, la blanca y la redonda por primera vez. Y posteriormente ya va, en cuestión de batería, es, nada más son valores, no son notas que digamos llevas una melodía, no, es una sola, pero es una sola pauta para la tarola. Lo que es una pauta para la tambora, uh-huh. Una para el platillo y otra para el platillo de contratiempo y luego para el platillo crash y luego para es un montón de casi todo el pentagrama está ocupado por las percusiones. Sí, sí. Cada ya sea una línea o un espacio está ocupado por uh-huh. por todo lo que tiene. Ahí te indica en un papel de percusión de batería, ahí te indica los golpes de dónde lo vas a dar, cuánto vas a dar, el platillo, las manos izquierdas, el bombo, el pie izquierdo y así, todo te explica. Pero es por partecitas te va yendo a enseñarle cómo el valor de una negra, el valor de una blanca. Después vienen las corcheas y así el tipo te va acomodando con los tresillos y luego depende. Hay muchas clases de tresillos, por ejemplo, está el tresillo de corchea, está el tresillo de negra. El tresillo de una corchea y doble corcheas, dos dobles corcheas, pues, y así en ese sistema lo hacemos. Y aparte de eso, está indicado con qué mano vas a golpear, y con la derecha, con la izquierda, todo eso. Eso es para agarrar lo que es agarrar una técnica en el instrumento. Pero sí, también está muy complicadita la batería.
Sí.
Porque para ir pendiente de cuatro pautas, por ejemplo, vas pendiente del bombo, vas pendiente del contratiempo, vas pendiente de la tarola y vas pendiente del platillo. Sí. Son cuatro pautas que vas ahí, sí. Que vas ocupando y con diferente valor cada uno.
Es algo muy importante que pocas personas saben pues ahora sí voy a descifrar esos signos, ¿no? ¿Qué métodos estudió usted para aprender batería o para perfeccionar sus...
Yo, ¿cómo te diría? No estudié mucha batería yo, porque yo, como sea, en aquel tiempo me dedicaba más, como era pura banda, pues, yo la batería la tocaba de vez en cuando, así cuando se armaba algún grupo y todo eso, casi no, pero ya después, ya cuando entré al colegio, entonces ya me di cuenta de todo, pero eso ya lo, pues ya lo estudié yo con estudié primero empecé con un método de Jim Krupa, y después parte de él, no parte de él nomás, no creas que me agarré y me terminé el método, ¿no? Te haré mentira, pues. Y después con los mismos métodos del colegio y con lo mismo que va practicando uno con los chamacos, ahí también va uno aprendiendo todo el sistema, todo la técnica. Y así, pero que gracias a Dios que los que han salido, pues me han salido muy, muy buenos. El niño, el nieto mío, no porque sea mi nieto, pero sí se defiende con la batería. Sí. Muy buen baterista.
Ahorita que está hablando eso de técnica, Aquí en la banda, en veces hay gente que piensa que el agarre, pues estamos hablando del agarre, el agarre tradicional es mejor que el otro agarre. Y en veces digo, pues yo para mí es lo mismo, si el tradicional o el
Sí,
moderno.
no, es que primeramente el tradicional, ya ves que con una mano volteada y la otra forzosamente era por platillo, ¿no? Por el platillo. Pero
Simón.
después ya cambió el sistema, pues vea cuando se hace todo con las dos manos así en cuestión del sistema, no es, ya no es el viejo, es el nuevo. En partes donde sí acostumbran donde hay baterista de pura orquesta, no, nada de banda y nada. Ya
Sí.
utilizan ese sistema de viejito que le dicen, el sistema no, el tradicional, pues.
Sí.
No, no es el nuevo, el nuevo es con las dos manos así, y el otro es con
Diferentes.
la mano así, y el otro acá así.
Sí, pues son diferentes agarres. Pues yo aquí estoy en la banda de marcha, pues usamos mucho esa técnica, la tradicional, pero por cómo se miraba, no porque el tambor estaba de lado ni nada. Pues en las bandas de guerra de antes, porque el tambor estaba doblado, ladeado, usaban esa técnica, pero ya ahora, pues como están así parejos, pero la usamos más por estética, pues cómo se mire.
Bueno, aquí en el sistema de banda de tú dices de banda de guerra, ¿no? Sí, es diferente. Aquí como agarran los palos son diferentes. Los baquetones lo agarran de diferente manera, ¿no? No, no lo agarran así como lo agarra uno que es la tarola. Ya los agarran así, pues, y el otro.
No, pero sea lo que sea, la técnica es importante, pero yo creo que lo primero, lo más importante es el sonido, pues el sonido de tu tambor. El tambor, sacarle buen sonido, pegarle bien, ¿verdad? No, no echarle machetazos, que se oiga feo, que salga bonito el instrumento y pues como
Así
somos,
es.
complementar también a la banda, pues esa es la función del percusionista, ¿no? Complementar a los otros instrumentos.
Pues así nosotros también lo hacemos con las tarolas, tratamos de afinar de todo lo mejor que se pueda, ¿no? Porque a veces que una tarola floja, pues se ve muy mal. Una tarola muy apretada, además, también se ve mal. Entonces ya queda en el medio lo que es un sonido de tarola como debe ser, para que un redoble se oiga lleno, lleno, rumboso, así. Y no que se oiga ladino, pues, o si no se oye muy flojo, pues, con el parche flojo. O sea, tratamos todo el tiempo de arreglar ese sistema y que el aro suene. Cuando no suena el aro, pues no hay porque uno va combinando, pues, tanto en el medio de la tarola como en el aro, va haciendo diferentes acomodos. No, no nomás apegarse en sí, cuando diferente la música vas tocando, pues si es una balada, pues ya tienes que usar el puro parche en el medio, así, ¿no? Y así es música tradicional de banda, pues vas combinando las dos cosas.
Okay, oiga, ahorita que platicó en cuestión de sonidos, cuando andaban los tamazulas que tocaban, creo, era música de orquesta, ¿no? Y también tocaban banda al mismo tiempo. Platíquenos un poco cómo era eso, el cambio de estar tocando batería, música de orquesta y luego cambiarse la tarola a tocar banda.
Pues de hecho ya nos digo yo ya más o menos, pues ya tenía las dos cosas, ¿no? Que primero cuando empecé pues con los rudos, pues de pura banda, ya después con la orquesta acá en Guamuchi. Entonces acá ya se usaba de orquesta y banda, pues la esta. Entonces yo te acomodaba todo yo lo que es la batería, pero por acá en donde está el tambor, donde va el tambor de piso, ahí tenía las taroletas para la banda.
Acomodaba todo donde
Pues no,
mismo.
sí, en de mismo porque no podía estar cambiando pues parándome para una pieza, porque ya ves que muchas veces era una orquesta o yo una de banda y no me podía estar parando. Ya después sí, ya pero ahora los grupos que ya traen un tarolero aparte del baterista, pues. Por ejemplo, los Jotos ya tienen un tarolero y aparte el baterista. Entonces ya no hay el baterista con su tema acá y el de la tarola pues allá con su tema para lo que toquen de banda, pues. Y el mismo tarolero pues se acomoda también con las de esas taroletas, con los timbales que le llaman.
Oye, ¿y cómo fue los inicios de, así empezó los inicios de un tarolero un poquito antes? O sea, ¿cómo empezaron a incorporar las taroletas y todo ese rollo de que
Pues
usted fueron?
empezó, pues primeramente empezó, yo empe empezó, no, cuando el recodo venía acá, muchos lo miramos que venía con pura tarola, pues el tarolero del recodo. Ya después metió un tantán acá adelante. Tantán de esa de batería, pues lo metió adelante. Y traía el tantán, la tarola, el tantán, el platillo y el cencerro. El cencerro lo acomodaban en un cajoncito así, amarrado con una piola, y no había de tenis ni nada de eso, pues. Y así se fue incorporando hasta después. Yo también así lo hice en un tiempo. Y después empezaron todos al mismo a hacer todo ese rollo. Sí. Ya después, cuando salieron los timbales, pues ya pues todos empezaron a acomodar con los timbales. Sí. Todas las bandas empezamos a comprar timbales.
Entonces, todos, muchos de ustedes se fueron guiando por lo que hacía la Recodo, el Don Pulgas, o quién más había que de sección, ¿era Don Fermín? O...
Pues mira, Fermín, Don Fermín era uno de los, yo conocí primeramente a Don Fermín, y después hubo un tiempo que se salió Don Fermín y entró un hermano de Chirolo, el trombonista del Recodo, que le decían el Indio. Uh-huh. Ese grabó un LP con la banda del Recodo, donde viene el Pájaro Burlón y Ofelia y todo eso. Ese lo grabó el Indio. Pero ya de ese disco nomás, ya después volvió a entrar Fermín. Y hasta que se salió él, ya ocuparon la... El Pulgas entró, se salió el Pulgas, entró Felipe con la tarola. Después entró el Pulgas, pero con tambora. Y después salió Felipe y entró el hijo del Pulgas con tarola, y el Pulgas dio con tambora y así. Okay. Hasta que se salieron los dos, más que el Pulgas, pero le tocó la mala suerte de que en Culiacán le fue mal. Pero mis admiraciones para ese señor del Pulgas.
Cuando usted iba empezando en el ambiente, ¿a qué persona, un tarolero o baterista, admiraba o decía?
Al Pulga, porque era para mí era un tarolero muy bien, me tocaba muy, muy, muy bien. Inclusive, si tú has oído el disco ese que te dije que grabó con el Indio, donde viene el Tabaco Mascado ese, con pura tarola, te fijas el ritmazo que llevaba con la pura tarola y el platillo nomás y el cencerro. Uh-huh. No había, no sabía ni el tontón todavía, no le ponía ni el tontón todavía. Nada más era pura tarola nomás, y era un ritmazo bárbaro. Y muy, 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 ¿cómo te diré? Muy bien, todos los solos que dio en el Tabaco Mascado, en todos los, eran de, y luego tenía bastante ritmo, muy bien. Y era, pues se pegaba uno porque todo el tiempo andaba, salió en el Recodo y ahí vamos a estudiar la pieza del Recodo. Bien. Todas las bandas así lo hacíamos. Para mí tu tío Gustavo fue un tarolero muy, muy, muy bien. Tenía un redoble muy bonito, muy... Y me gustaba mucho el estilo de él.
Sí, a mí no me tocó ver ni a él ni a mi tata verlos tocar. No. Pero sí me decían que por ejemplo, pues, que mi tío Medellín se parece mucho al de mi tío Gustavo y eso. Y a mi tata lo vi ya.
No, era diferente. Tu tío Medellín era diferente el tocado, ¿no? Pero Gustavo era muy, como te dijera, muy... Era un redoble muy, muy especial que tenía el señor.
Oiga, y ahorita comentó también... de que acompañaban a Joan Sebastián. ¿Ustedes fueron las de las primeras bandas que lo acompañaron y grabaron?
Nosotros fuimos los primeros que acompañamos a Joan Sebastián cuando le salió el disco, el primer disco de banda que grabó los Ojitos de Golondrina y todo eso. Ese disco me lo pasaron a mí para que lo escribiera todo. Uh-huh. Porque el señor lo acompañamos ahí aquí en Jaguara. Fue la primera acompañamiento que hicimos con Joan Sebastián en Jaguara, aquí al lado del Carrizo. Y ahí lo estudiamos nosotros, a cómo estaba el disco, pues yo lo saqué todo el disco y lo estudiamos, y ya nomás, él nunca estudió con nosotros, nunca, en ninguna parte estudió con nosotros nunca. Nosotros escribíamos, yo escribía las piezas y las ensayamos nosotros, y ya cuando entraban... Él en la variedad de todo, pulando a pie y le entramos nosotros. Y gracias a Dios que desde esa vez, cuando lo acompañamos en Jaguara, le gustó la banda, y por eso fue que nos buscó para que lo acompañáramos. Sí. Y sí, pues gracias a Dios que tuve un buen tiempo con él.
¿Y cómo estuvo el contacto? Pues, ¿cómo supo don Joan hablar con ustedes? Y
Es
también,
que
pues.
lo trajeron, iban a traerlo, cuando le trajeron a Jaguara, iban a traer, y todos preguntó él que si había una banda por acá que me pudiera acompañar. Y no sé quién le diría que, pues los Tamazulas, dijeron, pues, pues nos contrataron a nosotros para que lo acompañara. Y de ahí fue cuando él, pues le gustó la banda. Y inclusive una vez en México le dijo, no me acuerdo a quién, ese músico, un pianista que andaba con Juan Gabriel, Manuel Cáceres. Le preguntó Joan, le puso un disco de nosotros y le puso un disco, no me acuerdo qué, de otra banda. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que es mejor? No le dijo nombre, no por la que pusiste ahorita, esa. Y en la otra, ¿por qué no? La otra ciudad más desafinado, dijo que los muchachos, esos ciudades vienen afinaditos todos. ¿Y quiénes son? No, pues ya le dije, son los Tamazulas. Y así cositas que. Pero sí, gracias a Dios que el Señor todo el tiempo portó muy bien con nosotros. Tenía su rachita en los acompañamientos de los jaripeos y todo eso, tenía sus rachitas que a veces que nos gritaba alguna cosa, pero el que se equivocaba era él, no éramos nosotros. Pero nos echaba la culpa a nosotros. Y un día al blanco se le ocurrió decirle por micrófono, se le pidió decir una cosa por el micrófono, el blanco, y lo oyó, pues. Pero el blanco creía que no se oía para allá, para adelante. Ya te oí, blanco, le digo. ¡Hambre! Le dijo. Y hoy le dijo, oye, ¿por qué? Ay, ¿tú por qué no echas la culpa a nosotros y que te equivocaste eres tú? Así. No,
No,
con
pues sí.
muchos detallitos, pero no le pagamos y me gustó con él, gracias a Dios.
Un gran musicazo, la neta, y pues en paz descanse. Y también háblanos un poco eso de ese proceso, pues, porque dice que empezó a hacer arreglos para él, pero no ensayaba con ustedes. Entonces, pues, ¿qué? ¿Ustedes escuchaban grabaciones de él o cómo le hacían
No,
para?
nosotros las piezas que nos hacía él, que lo había grabado, que después empezó a grabar con la banda, pues, principalmente grababa con La Costeña, de Ramón López Alvarado. Todas esas bandas, nomás salía una pieza de él y ahí todos decían, estudien esa pieza, estudien esa pieza. Y así, una vez me encargó a mí, me hizo, don Oscar, quiero que me adapte unas piezas que queremos que cantarlas aquí porque no las tenemos en la banda, pero hay que adaptarlas para la banda. Y me pidió Ojito de Golondrina, o este Ojito de Golondrina, no, este 25 Rosas, el este... Eran cuatro las que me pidió. No recuerdo las otras, pero eran cuatro las que me pidió. Y sí, las escribí y las estudiamos aquí en Guasave. Y ya cuando llegamos allá las tocamos, pero todo salió perfecto, no había problema. Pues ya estaban así como las había grabado. Pues, digo, así como las cantaba él ahí, con el conjunto, con el grupo. Inclusive tuvimos un concierto en la Plaza México, que por cierto no sabíamos nosotros que estábamos grabando el concierto, y hasta después nos dijeron que habían grabado todo, la grabaron todo, pero hicieron algunos arreglos ya después, porque ya ves que pues allí en vivo es diferente, pues, y por los técnicos que estaban ahí eran muy buenos, y ya hicieron cositas así en la voz principalmente, que sobre lo grabado, pues, sobre la pista, que le metieron voz donde no se oye muy bien, porque había que no captaba bien el micrófono y todo eso.
Oiga, y platícanos cómo era estar ahí presenciando la grabación, los estudios en los que grababan con Joan y todo eso.
Nosotros, no, pues nomás en aquel entonces no había la técnica que hay ahora, pues entonces se tenían que grabar los tres clarinetes de un golpe, las tres voces, pues, que grabar. Y pues se grababan las tres voces, los tres clarinetes y luego las tres trompetas, los tres trombones. Y nosotros, grabando ya después, ya que se veía todo, grabamos nosotros las baterías. Sí, nos tocó estar ahí varias horas, grabamos en Musar nosotros, en México. Nos tocó varias horas estar. Ahí estuvo Maribel Guardia, grabamos un disco con Maribel Guardia y un disco con Toño Zamora, el compositor de Zacazonapan. Grabamos un disco con él. uno con Maribel, uno con Joanne y otro con Toño, aparte de la grabación que hicimos en la Plaza México.
Entonces grababan por separado, pero en secciones, pues. Usted
en las secciones, tarolas... primero, ya sean los clarinetes o las trompetas, los trombones, pero eran los tres. No había que grababa uno y que después le echaba la cuerda y el otro y así, ¿no? Sí.
Era con cinta.
No, pues ¿no? Ojalá si hubiera sido esa técnica, hubiera salido mucho, muy, muy bien todo.
No, y pues yo creo que como grababan ustedes antes, se ve más bonito, porque hace falta en vez de esos errores. No digo errores grandes, pero como que ese el elemento humano. Yo siento como que ahora hay muchas grabaciones que entra uno solo y como que se pierde eso, ¿sí me entiendes? Como que...
el sentimiento hace falta, pues.
Sí, no, pues es que así debe ser, ¿eh? Pues es que como grababan las orquestas, tal vez todas las orquestas grababan así, pues. Sí. Antes, pues.
Y pues hoy en día imagino que todas las sinfónicas han de grabar, pues. No, no, pues no, no van a decir primero un violín y luego los otros 10, ¿no? Pues cómo, cuando
estamos grabando el primer disco nosotros, que el primero que me tocó grabar ya profesional con los Tamazula, el primer disco allá en México, y le dice un compañero de nosotros, oiga, al técnico, como que no se ve muy bien la tarola, no se preocupe, después le hacemos uno a él solo. Fue la contestación que le dio. En lugar de decir, a ver cómo está, a ver, hay que oírlo, lo vamos a componer ahorita, ¿no? No se preocupe, después le hacemos uno a él solo.
Entonces, ¿a usted no le tocó grabar bandas así nomás donde estaban todos en un cuarto? ¿No le tocó hacer esas?
Sí, es el primero que hicimos ahí.
Todos
así juntos. Así lo hicimos, todos juntos.
Ah, no, machín. ¿Y a la primera o tenían que hacer varias tomas o cómo?
No, pues casi, pues eran piezas de rutina las que tocábamos y ya más o menos. Si había que componer alguna vez, pues nomás es cuestión de devolverme y listo, pero no, gracias a Dios que hay con errores y con lo que sea, pero sale.
No, y pues son canciones bonitas todas esas, pues, que grabaron, como las de Joan y todo eso, la gente todavía las sigue pidiendo, o sea, todavía las toca.
Sí, cómo no.
Viven por siempre.
Y oiga, platíquenos en un poco de cómo era trabajar con su sección. Yo, por ejemplo, le tengo una admiración a Chemalito, porque yo miraba, recuerdo, él usaba un aparato aquí, como que tenía problemas de audición, ¿no? ¿Cómo era trabajar junto con él, con esto, pues vaya, un problema que él fue desarrollando?
Sí, fue, pero ya fue mucho, muy acá, pues ya, inclusive estamos grabando un de este Culiacán, un disco de Culiacán, y ya ves que al principio hay que corregir sonidos y todo, y ya nos pusimos allá, a ver, pues, la tarola, ya, pégale a la tarola, y ahí estamos dando la tarola, pégale a otra taroleta, al otro, y así. Y después la tambora, y el hermanito se puso los audífonos, pues. Ya ves que el audífono, con el otro que traía aquí en el oído, empezó a viciarse, pues, a dar un sonido. Y el técnico lo tenía loco allá, pues, y le buscaba por todos lados y no le podía hallar. Hasta que el último le dije, ¿qué es lo que pasa? Pues, no, pues es que si hay un sonido. Oiga, ¿de quién era el...? Es que trae un aparato para... Ah, pues eso es, está viciando el micrófono con eso, digo. Con los audífonos ponía... Ya ves que los audífonos pues tienen también lo mismo, ¿no? Y no, pues frecuencia. Digo, ya, oiga, quítese, lo dijo, para poderlo... Ya se lo quitó y ya se le quitó el problema. De todas maneras, lo voy a ir ahí con los audífonos, le digo. Que sí, a veces que sí. Tenía pocos tropiezos, no queda que mucho, pero... Era muy, muy, muy listo. Era muy listo, Chemalito, muy, muy abusado. Y muy buen tamborero. Para mí fue muy buen tamborero.
Oiga, una pregunta yo que tenía para usted. ¿Por qué usa sus taroletas inclinadas? ¿Es porque tiene el rollo de la batería? ¿Ya se acostumbró a eso? ¿O por qué las...?
Lo que pasa es que hace poco, no hace poco, ya tiene tiempo que yo encargué un stand para la tarola. Uh-huh. Y me vino muy, muy, muy alto el stand y no tiene ya manera de bajarlo más. Me quedaba muy alta la tarola. Pues lo único que hay que hacer, le digo, es inclinarla poquito Ya como incliné la tarola, pues incliné la taroleta y ya me impuse así, no muy, muy, no muy vacino, sino un poco inclinadita para este lado, así para acá. Sí. Pero sí, eso fue lo que pasó, que me viene el estén muy, muy, muy alto ya, y no tiene manera de bajarlo ya.
Sí, sí.
Y por eso, pues.
Solamente buscándole pues otra base o algo así, ¿eh? Pero pues ya.
No,
ya
necesito comprar otro estén para que quede más o menos donde lo usaba yo antes. Pero aquí pues es muy difícil de agarrar cosas así, ¿no? Necesitas ir al otro lado o algo, pero aquí en México casi no. Vas a las casas de música y puros estén chiquitos, esos de a tiro, luego para baterías delgaditos, ¿no? Agarra tarol y tiembla las tarolitas así.
Sí, la neta que sí.
Oiga, ¿y qué equipo es su favorito en tarolas, timbales, en cerros?
Yo traigo un Slinger, es una tarola muy, muy, muy buena. Inclusive una vez que grabamos aquí en Mochi me dijo el Mono, no sé si lo conozcas, me dijo, oiga, don Oscar, digo, ¿qué machín suena tu tarola? Y no ocupó ni micrófono abajo en el entorchado, es que le ponen uno abajo y uno arriba. Dice, ¿qué machín suena? Dijo, ¿qué marca es? Ya le dije, es una tarola muy buena, le dije. Pero a mí es mejor que la Roger. Nomás que, pues todo eso va con la onda de que el recodo no usaban Roger. Yo una vez, te voy a contar una historia, de cuando recién empezaron a salir las Roger, una vez que platiqué con el Pulga, me dijo, dame 500 pesos, dijo, y te traigo una. Y le di 500 pesos y nunca me trajo la tarola. Y andaba un señor aquí que le decían el cochito allá de Mazatlán. Tocó con los Tamazulas, estuvo un tiempo aquí. Y le conté eso. Y el cochito, pues, ya sé que los músicos hacen muy carrilludos. Dijo, hola, verás, digo, déjamelo a mí, dijo el cochito. Y le empezó a dar carrilla. A ver, oye, págale al Oscar. Le debes 500 pesos al Oscar, decía. Y págale al Oscar, decía. Bueno, hasta que me los mandó. Me lo mandó de esa forma, pero no me trajo nunca la tarola. Y de ahí para allá, casi todos, como todos, el público fue el primero que empezó a traer Roger, pues Roger y los otros Roger y Roy y todos, pues, y todos, pues, los taroleros ven la banda del recodo y dicen, ah, una tarola de Roger, pues todos encargaban Roger. Pues. Inclusive anduve buscando yo al otro lado, en el 93 que anduve por allá y no hallé. No hallé. Y me dijeron, no, ¿qué andas haciendo? ¿Para qué quieres más tarola que esa? Y hasta la fecha todavía la traigo, la misma tarola que trae. Desde que entré con los Tamazulas ya para 44 años.
Ah, ok.
No, ¿nunca tuvo una Roger ustedes?
Sí, tuve y se la vendí, ¿sabe a quién? ¿La trae todavía? El Nonito.
El Nonito, ¿no?
De la Indy.
Sí, porque a veces que me ha
1,500 tocado verlo, pesos, 1,200, 1,500 de la di. Y le dije, un día que lo vi, ahí le dije, ya está bueno, como renta ya estuvo bien. Y dije, se rió nomás.
La trae impecable, ¿no? Esa tarola.
Sí. No, la vida está buena todavía, gracias. A ver qué tanto aguantamos, porque la tarola aguanta mucho todavía, ¿no? ¿Quién sabe nosotros?
No, esas tarolas están bien hechas. Y muchos que no saben, antes en esas compañías eran las partes, las hacían en el mismo lugar, las Rogers y las Slingerland, muchas de las partes eran iguales.
Las Slingerland las hacen en Chicago.
Sí, Simón.
Y las Rogers, no sé si la hagan acá, no sé en qué parte la hagan las Rogers, pero yo la que tengo sí es en Chicago. La
original.
No recuerdo cómo se llama la ciudad, pero es en Chicago. Bueno.
Sí, no
me acuerdo, no sé si creo que Oscarín le pasé una tarola de esas yo.
Ah, sí, la trae Oscarín toda esa.
Sí, ya tiene unos años.
Sí, sí la trae. Y trae otra que compró él, una esta Ludwig. Y no, tiene varias, tiene como unas dos o tres tarolas el Oscarín. Y las taroletas son el Tito Puente, en la línea esa que traigo yo en las tarletas.
¿Le tocó usar usted de las primeras, no, unas que salieron así?
Sí, las chiquillas.
Chiquillas.
Angostitas, chicas, pues, no eran grandes. Sí, esas se las vendía a mi compadre Chema en aquel entonces. Cuando compré yo las primeras tarletas grandes, me dijo, Compadre, me voy a vender las tarolas de la caos que yo las quiero para acá, para la huipa, dijo. Ya ven que iba mucho a la cantina de la huipa. Y yo las quiero para la huipa aquí. Digo, oh, pues le sirven estas, son más livianitas. Pues si quieres, te las vendo, le dije, pero no pensaba venderlas, pero ándale, venda, y se las vendía a él. Sí. Y hasta la fecha yo creo que todavía las tienen ahí.
¿Y los de qué parches acostumbra usar?
Pues a veces, mira, el remo, es muy bueno el remo, pero hay veces que lo está poniendo uno y truena. Así me ha salido. Estoy usando el Purel ahorita. Y el otro día compré un Power Beat y este me salió bien sonador, porque ya lo tuve en la taroleta de la 15.
Ajá.
Lo tuve el Power Beat, bien, bien sonador, bien. Y compré el otra vez uno para tarol y se lo puse y estaba bien sonador. Hasta hace poquito lo dejé de usar porque me rompió, pero metí a Corello. Ahorita uso Corello porque no hay muchas partes aquí que digamos que vendan, digo, de varias marcas, ¿no?
Sí, oigan, yo me acuerdo que en los encerros le ponía unos así como unos pedacitos de cinta, eso.
Para quitarle los ladinos al cencerro, que no se oiga muy ladino. ¿Viste hace poquito subieron un video del Felipe? Está tocando el toro más, ¿lo viste?
Sí, lo viste.
Hicieron ser muy ladino el cencerro, pues lo usan así, pero no más sin cinta y nada.
Sí.
Pues será costumbre de ellos, porque también así lo usaba el Pulgas. Pero sí se ve muy ladino. Yo le pongo una cintita y se ve menos ladino.
¿Y le gusta eso porque la complementa mejor a la banda o nomás por la costumbre o nomás le gusta
ese sonido? Pues ese depende del sonido, como le guste a uno, porque eso depende de cada quien. Pero sí se oye bien. Para mí se oye bien a la banda.
¿Y platillos? ¿Cuál es carga? ¿De contratiempos y de remate?
El Silgian, los dos son Silgian, el de contratiempo y el remate son Silgian.
¿De qué pulgadas?
Traía un 22 y este se me quebró y compré un 20. Ahorita traía, primero antes del 20 traía un este Sabian. Muy bueno el platillo, pero se lo dejé a Juanito. Porque fue el primero, cuando entró Juanito, como Chamalito sacó su platillo, su tambor y todo eso. Le empezó a pegar al platillo el 22, al que traía yo, porque no tenía platillo este. Y pues, luego se quebró el platillo. Y tuve que compré un 22, un Sabian. Y me salió muy buenísimo el platillo. Es más, todavía lo trae, pero yo compré un Silgian 20 y está bien sonador. Para la pura tarola basta con eso.
Oiga, platíquenos sobre las grabaciones que ha hecho, a qué bandas les ha grabado.
No, pues aparte de la MM con la banda de los Carinos, discos, me tocó grabar uno nomás del Vale. Y con los demás artistas grabamos uno con Lorenzo de Monteclaro, la grabamos uno con Marisela, varios ya ni me acuerdo de los que hemos grabado con él, con Oscarín. Y ahora ya no, ya me dejé de eso yo, ahora en Oscarito es el que graba.
Creo que el último disco de Los Rubios, Oscarito lo grabó, ¿no?
Ah, con el Indio. No, sí. Yo digo el que grabé yo con los Rubios o el del Indio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen?
Sí, no,
es uno cantado que ahí Culiacán lo grabé ese. Fuimos el hijo de Martín y de mi papá Martín y Martincito y yo.
Ah, sí.
¿Cómo se llama el señor este?
Sí, no me acuerdo, pero sí sé qué disco es. Acompañaron un cantante, ¿no? Sí, oiga. Y háblenos también de la producción de la banda La Joya.
Esa nos hablaron para que, como estaba muy, 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 muy fuerte la cosa del MM en ese entonces, nos habló un señor de allá de Musar, ya ni me acuerdo cómo se llama el señor. Y me dio la tarea de escribir una de las grandes bandas de la época de Glenn Miller y todo eso. Y luego uno de valses para quinceañera y uno de Pérez Prado de puro mambo. Pues sí, los hice, los tres discos los escribí yo y algunos complementados de los mambos me ayudó Armando, porque Armando López, de allá de Mochi, de los Mochicanos, ese me ayudó, porque era mucho trabajo para mí, pues, estar haciendo, luego no había chance de ir a Mochi, yo hacía el arreglo de uno y pum, se los mandaba a Mochi, para que lo grabaran así, y no me daba abasto yo, y le dije, oye, pues, le dije a este Neto Ayala, búscame a alguien que me ayude ahí, pues el único que te puede ayudar es Armando, y, pues dile a eso que escriba, nomás que me diga cuál es escribir para no escribirla yo, de los mambos. Hicimos uno de mambo y uno de los valses vieneses y uno de las grandes bandas.
Esa también fue una selección así como en la MM, ¿no?
Ándale, eso es lo que querían ellos, pues, pero hasta ahí le paran. Por cierto que no terminaron de liquidarme. La hacía ellos muy, muy, ¿cómo te diré? Querían pagar muy barato, pues, y mucho trabajo, como, si no, sí. ¿Te imaginas? Y en ese entonces estaba bien, como, sufría como depresión, yo así estaba muy deprimido, no sé ni cómo los escribí. Pero fue mucho el trabajo y para que me salieran con eso. Pues.
No, y salieron bien bonitas, la neta, esos arreglos, los que se avienta usted, son de otro rollo, la neta. Esa de las grandes bandas, sí, me ha tocado escucharla. Y sí, entonces, escuchaba pues, las grabaciones originales y ya pues las arreglaba pues al estilo de banda.
Sí, la adaptaba para el estilo de la banda.
Pues. Sí, todo eso de Glenn Miller, ¿no? Pues cancionazos, temazos que...
No, nosotros nos relambemos aquí por tocarla, pero a Miguel no le tocó grabar una. Estaba grabando el disco ese a Cande. Sí. Le tocó grabar la Patrulla Americana. Sí. Y estábamos grabando ese disco cuando grabó esa pieza y lo mandaron llamar de Mazatlán, que se fuera porque había chamba. Sí. Y pues ya y hasta ahí le paró nomás. Lo terminó de grabar Luis.
Ahorita tocó un tema de eso de la depresión y es algo que nos pasa a todos los músicos, ¿eh? A veces pues los que andan fuera, sacrificios que hacemos, no sé si quiere hablar un poco de eso, ¿verdad? No entrando tanto a detalle, ¿verdad? Pero pues algo importante en veces que uno andando en esto de la musicada, hay cosas que pues nos pasan como humanos, ¿eh? Y en veces está la música ahí para apoyarnos, no sé si quiere hablar un poco de eso.
No, es que son cosas que... Pues es que no, uno ni sabe de qué, nomás pues lo único que hacía es ir a atenderme con el doctor, mira, me pasa esto, siento esto y todo, pues ya ves que lo que le dan, veis, pastillas calmantes para los nervios y todo eso. Pero gracias a Dios salimos de rollo y pues ahí estamos, echándole ganas.
No, es lo bueno y también pues uno de músico como persona también, pues ir al doctor, mirar, chequearse, es algo que es... importante, y más nosotros que, pues, tenemos que usar las manos, también por los pitos, que estamos usando el labio, ¿verdad? La otra vez estuvimos hablando con un clarinetero, Juanito Rubio, nos estaba contando de que tenía un problema con el labio, ese por eso ya no primerea tanto, ¿verdad? Porque fue al doctor y tenía un problema.
Supimos nosotros de eso.
Oiga, usted, ¿qué es un consejo que le daría a un percusionista, a un músico que apenas va empezando en este rollo y que admire su estilazo que tiene usted? ¿Qué es un consejo que usted le daría?
Ese consejo que le doy, que si les gusta la música, se pongan a estudiar un poco para que no desconozcan cómo está toda la cosa de la música y para que valoren lo que es la música. Porque si no conoces y todo eso, pues no puedes valorar ni puedes decir nada. Lo contrario, como dicen, ¿para qué quiero papel? ¿Para qué quiero partitura? Sí, pero desconocen, pues, y ya conociendo, es otro rollo. Dices tú, no, pues es cierto. Hay que hacerlo así. Ese es el consejo que les doy, que estudien, que estudien duro para que conozcan algo de lo que están ganando, sí. De dónde viven. Y entre más conocen, más puertas se les abren. Pero si no conocen, pues no. Pues Irving, sí. Ya ves, Irving, yo lo miro porque es la vez que lo miro con esto, es la vez que lo miro con otro y ya viene que su papá que lo tenga ahí jalando una oreja ahí para mí. Por cierto que le da mucho salud a ti, ya sabes que lo estimamos mucho, aquí fue un buen compañero con nosotros aquí y pues muy agradecidos con él de que haya participado aquí en la banda con nosotros.
Sí, fue para mí una de las instituciones que pues yo crecí, yo miraba a los Tamazulas así como unos dioses, porque Pues todo, ¿no? A mí, yo siempre miraba que los ensayos, a la hora que se iban y presentaban, ¿no? Casi se puede decir, ni se volteaban a ver, ya cada quien sabía lo que iba a tocar. Además de que duraron varios años los mismos elementos y pues era un bandón. Que
Sí,
creo,
gracias
ya
a
ve
Dios.
cuando se volvieron a juntar, don Oscar, ahí para cuando murió Chamalito.
Ah.
Que se juntaron, como quien dice, los originales y
Sí.
se juntaron y empezaron a tocar como si nunca se hubieran
Nunca
salido, ¿no?
parado.
Sí.
No, y así lo hacemos. Ojalá y me toque estar al pendiente de todo eso, inclusive para el día de Santa Cecilia, pues no me pudo hacer nada. Ojalá que estemos presentes este año para presentar algunos números diferentes, pues que no se toque lo mismo, pues de todos los años.
Sí.
Sí, pero para eso se requiere, pues, gente que le guste el rollo y aunque no puedo, pues no, ya no se puede estar juntos como banda y todo eso, pero pues buscamos la manera de estar juntos los mismos.
Algún reencuentro, ¿no? Ahí acá.
Así es.
Hola, neta, un gustazo, don Oscar, hablar con usted y pues por eso hacemos estas entrevistas, estos podcasts para pues que ustedes tengan la oportunidad de contar su historia, sea toda la trayectoria que viene, ¿de dónde viene toda esa música? Pues musicazos que pues dicen no están al frente, ¿verdad? No es un cantante o algo así que diga, no, pues mire, don Oscar, pero pues historias que pues han marcado pues nuestra música y un gustazo hablar con usted.
Y ahorita que habló también, por ejemplo, que la gente que escucha, no sé, las grabaciones ahí de la MM, que ha escuchado de los Tamazulas, ahora de la banda La Joya, o sea, pueden escuchar, pero pues, no saben quién está detrás, quién es el que hizo el arreglo, que tuvo la idea, pues, para
Pues yo hice el arreglo,
escucharlo.
yo hice los arreglos y está al frente de trompeta, está mi hijo, Oscarín. Estuvo mi compadre Martín también y algunas ocasiones que no pudo él ir, pues metimos al Pony también. Y en lugar de Cande, que a Cande le tocó grabar una, luego entró Luis después y el Güero Pilar de trombón. Esos son los músicos que grabamos ahí. Los tres discos de la joya,
Oh,
banda
grandes
La Joya.
temas. Grandísimos temas. Ahí para todos, ahí les encargamos todos esos temas que vayan y escuchen para estudiar bien por la música de banda como es y pues escuchar buena música. Y la neta, un gustazo, don Oscar. Saludos a todos que estén allá bien y pues seguimos aquí con el podcast, Taroleando.
Pues muchas gracias a ustedes y aquí estamos poniéndole ganas.
Bueno, pues ese fue otro episodio más aquí en Taroleando, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, arroba taroleando.ig. También si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com. Y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado del video, déjanos saber aquí en el comentario. Si nos miras aquí por YouTube o las plataformas de audio, de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas, ya sea de otras regiones. Pero seguimos aquí echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando. Ahí estamos.